Bueno, ya dice Valle Núñez que ya empezó la primavera. ¿Eh? ¿Verdad?
Ha visto
ya empezó la primavera, ¿no?
Una golondrina, ¿viste?
No, ya cuando lo hice ella. Esto está muy bajo hoy, ¿eh? No estoy yo. A ver, hola, hola, hola. ¿Eh? Ah, la silla. Ah, es la silla. Será la silla. Bueno, empezamos, ¿no? Que estará esperando Carlos Miquel. Dice, siempre se enrolla. Castaño siempre se enrolla. Empezamos, ¿eh? ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, el COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las tantas y tantas de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Todo central, ¿quién está? Marcote. Fernando Rodríguez.
El Puma y su
nuevo,
peluca.
¿No? ¿Qué nuevo? ¿O no?
No, no, que no
es nuevo.
Puma y su peluca, ay, los panchos de agregada.
Anda bien la COPE
de control central.
Los jefes de todo, Jorge Evia y... ¿Sí?
Anda bien la COPE de jefes de todo también.
¿Sigue?
Sí.
Carlos Balaclocha.
Sin ni una duda.
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita, Dinovita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín, Pedrito. Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Bien, ha venido Germán Mansilla. Ah, por ahí. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único... Paco González, muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la 26ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Las Pérez le siguen dando vueltas a la bronca de Valdés de ayer, ¿eh? Es el día después del Barça-Real Madrid y el día en el que se ha jugado esta mañana el Granada 1-Mallorca 2.
Última jugada del partido, tan última que luego ni se ha sacado de centro, corren a favor del Mallorca. Y gol de Gemet de cabeza, que al Mallorca le da una vida increíble, porque iba penúltimo, pero ahora está a 4 puntos de la salvación. Recuerdo esta mañana, Granada 1, Mallorca 2, primero Nolito para el Granada, empató Alfaro para el Mallorca, y en lo ultimísimo del partido, gol de Gemet. Granada se queda en 26 puntos y el Mallorca en 21 a 4 de la salvación. Y el Granada 3 por encima del descenso. La jornada 26 en la Liga BBVA, que comenzó el viernes con el Getafe 2, Zaragoza 0, y continuó ayer con estos 4 partidos.
Real Madrid 2, Barcelona 1.
Deport 0, Rayo 0.
Osasuna 0, Athletic Club de Bilbao 1.
Y Valencia 2, Levante 2. Hoy tenemos fútbol en Barcelona, en Málaga partidazo, cuarto recibe a segundo, y a las 9 de la noche, la Real y el Betis luchando por zona europea. Barça líder, a 12 puntos el Atlético de Madrid, si gana se pondría 9, a 13 el Real Madrid, completa Champions el Málaga. Empatado con el Málaga, pero por peor diferencia de goles, el Valencia está en UEFA quinto. Y la Real está a 2 puntos de Valencia y de Málaga, o sea que si gana hoy al Betis, lucharía por meterse en Champions. Ya veremos lo que hace primero el Málaga. Empieza en el día en descenso el Celta, 23 puntos a 2 de la salvación, Mallorca 21 a 4, colista el Depor con 17 a 8. El Celta con un partido menos, ¿eh? Juega mañana. Recuerdo que se cierra la jornada de Primera División mañana, 9:30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Celta. En Segunda División, Liga Adelante, jornada número 28. También hemos tenido un partido esta mañana y también ha ganado el visitante. Huesca 0, Alcorcón 1. Se pone a un punto del ascenso directo al Alcorcón y queda un punto por encima del descenso el Huesca. Vamos, que si gana hoy el Mirandés, el Huesca caería al descenso. En Segunda División, ayer se jugaron 2 partidos. Las Palmas 3, Barça B 3 y Recre 1, Elche 2. Líder, muy líder el Elche. En ascenso directo, segundo el Almería. En promoción ahora mismo, Alcorcón, Girona, Sabadell y Las Palmas. Pero tienen que jugar el Villarreal o el Córdoba, por ejemplo, que están ahí a...
¿Cuántos promocionan? 4, ¿no?
4.
Suben 2.
2 directos.
Automáticamente y luego 4.
4 promociones. Y en zona de descenso están ahora mismo Mirandés, a un punto de la salvación, Racing a 2, Hércules a 4 y el Jerez, colista 22, a 7. Fútbol internacional no hay mucho, pero como entramos en semana europea, es noticia lo de los árbitros. Tenemos ya el arbitraje del martes en Old Trafford, el Manchester-Real Madrid. Shakir, un turco, que dice Pérez Sánchez que está muy bien considerado en UEFA y que le ha ido bien a los equipos españoles con él. Y de lo que hay hoy en juego, pues poquilla cosa. Si gana el Olympique de Lyon en el campo del Brest, le empata al frente de la tabla la Liga Francesa al Paris Saint-Germain. ¿Qué está haciendo el Lyon, Evangelio?
Está perdiendo 1-0 en el minuto 5 de la segunda parte.
Pues entonces nada. En Inglaterra hay un bonito partido a las 5 de la tarde. Tottenham-Arsenal es cuarto contra quinto. O sea, la zona de Champions en juego. Y poquillo más, porque en Italia han jugado los gordos. Bueno, en Alemania ha jugado el Bayern de Múnich para aumentar su ventaja de 14 a 17 puntos. Que va palando el Inter.
Vale. Sí, con el Catania 1-0.
Y luego nos quejamos de la Liga Española, ¿eh?
Va ganando la Fiore.
Va ganando la Fiore, sí.
Saca más distancia al Bayern que el Barça.
Sí, el Bayern y el United está en 15.
Y el United igual.
Pero es algo extraordinario.
15 al City.
Y en Italia también está la cosa un poquito. 6
al Nápoles. Bueno, ay. Así está el patio.
Bueno.
Y completamos fútbol con segunda división B. Así arranca la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
En el grupo primero, Caudal de Mieres 2, Sporting de Gijón 0, Real Avilés 2, Guijuelo 0, Atlético de Madrid 1, Tenerife 0, Real Madrid 1, Getafe 2, Leganés 2, Marino de Luanco 0 y Marino de Tenerife 1, San Sebastián de los Reyes 1. Grupo segundo, Real Unión de Irún 4, Real Sociedad 1, Bilbao Athletic 3, Amorebieta 1, Zaragoza 1, Lleida 3 y Racing de Santander 3, Gimnástica de Torrelavega 1. Grupo tercero, Ontinyent 1, Constancia de Inca 0, Huracán de Valencia 2, San Andreu de Barcelona 0, Alcoyano 1, Reus 1, Mestalla 4, Prat de Llobregat 1, Español 3, Levante 0, Nàstic 4, Mallorca 1, Badalona 1, Binissalem 0 y Hospitalet 2, Villarreal 1. Y dos marcadores en el grupo cuarto, Betis 0, Cacereño 3 y Melilla 0, Loja 1.
A ver, que se me había olvidado a mí dedicar el programa de hoy a un seguidor infatigable tiempo de juego, un hermano mío, Antonio, que está pasándolo mal. Un abrazo para él, y este programa de hoy va dedicado a él, que lo escucha todo, y sobre todo tiempo de juego. Ahí va.
Un abrazo. En segunda división B estaremos en tres campos de líderes: grupo cuarto en el Cartagena Sevilla Atlético, grupo tercero en el Olympic de Sativa Llagostera. Bueno, ahora mismo es líder Huracán, pero el Olympic si gana sigue ahí. Y en el grupo segundo en Mendizorroza, con el Deportivo Alavés frente a los Osasuna B. Y en el grupo primero estaremos en el Rayo B, Fuenlabrada. Fuera del fútbol tenemos campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta en Göteborg. Ha caído otra medalla. Llevamos ya 3 de plata. La última la ha conseguido esta mañana en los 800, Kevin López. En la final quedó además sexto Luis Alberto Marco.
¡Viva España!
Kevin López, plata. Pueden caer más. A las 5 menos 20 empieza la final de altura y ahí tenemos a Ruth Beitia. Y a las 6 de la tarde es la final del 1500 y ahí tenemos a Bustos y a Casado. Tenis, ojito Nadal, ganó la final de Acapulco a Ferrer, que es ganársela ya a uno gordo, 6-0-6-2.
¡Viva España!
En una hora y 5 minutos, 6-0-6-2 a Ferrer. La final femenina de Acapulco la perdió Carla Suárez con Errani, la italiana.
¡Viva España!
6-0-6-4. Baloncesto, Liga Endesa. Solo queda un partido. Se cierra la jornada hoy con el Estudiantes Valladolid. Esta mañana ganó el líder, el Real Madrid, por 17 al Murcia, 86-69. Ganó el Baskonia al Barça en el Palau, por 2, 67-69. Con lo cual el Baskonia sigue segundo y el Barça tercero. El Obradoiro, tu Obradoiro, tu no. Roses Monbus. Ganó al CAI Zaragoza. Qué pena. Para compensar.
Ya, cuando uno gana, todo otro tiene que perder.
Claro. 7-2-6-4 por 8.
Inevitable.
En Málaga ganaron los de casa al Bilbao por 4, 63-59. El Fuenlabrada ganó en Badalona al Juventud 8-6-9-2 por 6. Y en el Derby Canario, el Herbalife Gran Canaria ganó al Canarias. Uno es de Las Palmas y el otro es de la isla de Tenerife. Bueno, pues ganó 7-8-7-0 el Gran Canaria. En la NBA, en la pasada madrugada, solo un partido con jugadores españoles. Portland ganó a Minnesota. 10 puntos para Claver en Portland. 12 puntos para Ricky. Más 9 asistencias, más 9 rebotes. O sea, bien, Ricky. Hoy empieza la París-Niza con una prólogo muy cortita. 2,9. Ya creo que es cortita, la verdad. ¿Cuánto hacen en 2,9? 3 minutos. Y en hockey, la final de la Copa del Rey en Oviedo, hockey patines, con sorpresa. Primera final a la que llegaba el equipo de Tarragona del Vendrell y la ha ganado. Con gol de oro, Reus 3, Vendrell 4. desde ahora y hasta las tantas, casi las 2 de la mañana. Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, llegamos a la jornada número 26, a las 5 de la tarde, Español Valladolid, 7 de la tarde, Málaga Atlético de Madrid, 9 de la noche, Real Sociedad Betis. En la Liga Adelante, llegamos a la jornada número 28, 4 de la tarde, Hércules Almería. A las 5, Guadalajara, Sabadell, Mirandés, Lugo, Numancia, Racing y Murcia, Jerez. 6 de la tarde, Ponferradina, Castilla. 8, Sporting, Girona. Y a las 9, Córdoba, Villarreal. Y cambio de balón, Liga Endesa. 7 de la tarde, Estudiantes, Valladolid.
En un ratillo hablaremos ya de la Semana Europea, del Manchester Real Madrid, de qué le pasa al Barcelona, del Valencia, Paris Saint Germain. Le echaremos un vistazo al partido de ayer también. Y le voy a contar que hay uno que va peor que Benzema cuando conduce. Le han encontrado, es un futbolista, no es la pera de bueno, pero es famosillo. Conduciendo mamá hoy en sentido contrario.
Oye, ¿y lo de 100 es cierto?
A 150, sí.
No, a 260 no. Iba. Y que no pudo, que no valió la foto que le hicieron, que no valió. No. Sí, pero esa es el segundo, es la segunda medición. Creo que en la primera medición iba a 260. Eso leí hoy.
¿Dónde lo pones?
Pues lo pone en un sitio. Y que no funcionó bien la foto y no valió la... Y que luego le hicieron la siguiente y salió 150. Eso lo he leído yo esta mañana.
Ah, pues vamos a enterarnos dónde, ¿eh?
Porque... Espérate. Pone 260.
Eso
ya no es velocidad, eso ya es...
Un avión.
Un meteoro.
¿Pero ha sido periódico o en internet?
Pues ya no me acuerdo. No, periódico, sí, no, en internet.
Están todos los periódicos.
Internet.
Ten cuidado. Que por ahí hay unas bacalas también.
Bueno, hombre,
es que pillaron a un coche a 269, pero que dijeron, está a nombre del Real Madrid en un leasing o en un renting. Y el Madrid lo ha desmentido, ha dicho, no, el Madrid no tiene ningún coche leasing, salvo el de Di Stéfano, que es un Audi, y no es un Porsche Cayenne. O sea, el Madrid ha desmentido eso.
No.
Pero,
bueno.
Ahora me entero dónde lo has leído, a ver. Que abrimos página de motor, luego hablamos de fútbol a partir de las 3:30. Ahora COPE GP con Carlos Miquel desde el circuito de Montmeló.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, seguidores de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Son las 3 y 13 de la tarde y vamos a intentar hasta un poquito más de las 3 y media contaros cómo está el final de la pretemporada aquí en Barcelona, cómo está el Ferrari de Fernando Alonso. Hay que ver dos cosas. Primero, que la diferencia en este inicio de año de Alonso con Massa es brutal. Estamos hablando de 5 o 6 décimas por vuelta, porque Felipe no se acaba de hacer a los cambios. Es el mismo problema del año pasado. ¿Qué ha pasado? Que eso, unido a un nuevo alerón trasero que ha probado hoy Fernando Alonso y que está funcionando bien, hace que el lema dentro de Ferrari sea arriviamo, es decir, poco a poco llegamos a donde queríamos estar. Así que vamos a ver, vamos a esperar acontecimientos. De momento, lo que sí es cierto es que el coche más rápido, por lo que se está viendo, porque Red Bull ha tenido unos test dedicados a probar cosas que no va a llevar en Australia, o por lo menos a probar una versión que no está funcionando, no está yendo del todo bien. El coche más rápido ahora mismo no es ningún espejismo, es el Mercedes. Creí que iba a decir el Ferrari, pues no, el Ferrari no es, es el Mercedes, pero hay dos grandes que están un poquito peor de lo que decíamos hace una semana. Por un lado, McLaren, que tienen unos problemas muy serios de reglajes con la suspensión delantera Poulrod, el cambio de este año, y por otro lado, ese Red Bull, que está un poco renqueante, pero que es verdad que me siguen asegurando que va a ser el coche a batir en Australia, y yo lo creo, ¿eh? Simplemente es un momento de impas, pero el hecho de que Ferrari haya respirado y pueda estar ahora como tercer coche y esté en una situación más o menos buena, sobre todo con Fernando Alonso, pues desde luego es una estupenda noticia. Y tengo aquí conmigo, aparte de a Juan Arias, que ha hecho un trabajo espectacular estos días. Si no es por él, nuestro compañero de COPE Barcelona, no hubiéramos escuchado a Fernando Alonso en la COPE hace unos días, pasado viernes. Tengo aquí, como siempre, bueno, vamos a ir por la dama y la invitada, que es Nira Juanco, de Antena 3. Hola, Nira, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Eso, no, además este mini estudio que nos han preparado es una maravilla. Esto,
me gusta.
Es radio, o sea. Nira, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, yo me voy a ir muy contenta de estos test, porque la semana pasada había un poquito de pesimismo, pero ahora parece que se ha recuperado ese optimismo, empezando por Fernando el otro día, cuando hacía el peor tiempo, pero aún así decía que había sido pues la jornada más productiva de todos los test que había tenido hasta ahora, que equivalía a 10 jornadas de test, y hoy estos tiempos, la verdad, es que da motivo para el optimismo, sobre todo tiempo para clasificación, que se dudaba mucho que este coche pudiera ser rápido a una sola vuelta, y se está viendo que sí que lo es. Y bueno, lo de Red Bull, yo sigo diciendo que están de tapadísimo, que siguen probando piezas. Lo que sí que parece es que esas piezas que han traído aquí para ya dar el supersalto con respecto a la semana pasada no han funcionado, y eso es bueno. Pero vamos, que los tiempos de Red Bull nos los pasamos todos, porque yo creo que si se pusieran, pues ahí estarían también.
Sí, también Lotus ha estado un poco más tapado. Yo creo que también ha cogido otro camino que tampoco le ha debido ir demasiado bien. Y bueno, y Kimi, problemas estomacales, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Según me dijo el de prensa ayer, cuando claro, vi salir a base, que él dice, no, es que él le sentó mal el helado ayer. Y hasta ellos hacen bromas, pero bueno.
Claro, sí. El helado y luego lo que se toma después del helado. Y en fin, Kimi, no hay pretemporada sin que Raikkonen salte un entrenamiento porque la noche le confunde. Carlos Barazal, ¿tú cómo lo ves aquí a pie de pista en Barcelona?
Pues igual que no me parecía tan grave lo de Ferrari las semanas pasadas porque no habían traído grandes mejoras, pues ahora lo mismo también me gusta tirar un poco del bocado al caballo y quietos un poquito, ¿eh? Pero sí es cierto que el tiempo está ahí y que es importante, es uno de los handicaps del año pasado, era no calificar bien. Pues si este año logramos ganar algún que otro puesto, estar en primera o segunda fila siempre, será mejor.
Recordamos, porque yo creo que no lo he dicho en mi locura presentando, no he dicho que primero está Rosberg ahora mismo en los tiempos, con 1:20.130, que es el mejor tiempo aquí en Barcelona, y segundo está Fernando Alonso a 3 décimas del coche, que ya me están empezando a decir que cuidado con ese Mercedes, que han hecho un salto de calidad, porque también van bien en las tandas. Tercero está Button con 1:21.444, pero bueno, aparte de lo que podamos opinar nosotros, de lo que veamos y de lo que hemos podido palpar aquí en el Pado de Barcelona, si os parece vamos a hablar con un protagonista de lujo a la vuelta de publicidad.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E-Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Estamos aquí con Margenet, que es un termómetro perfecto de cómo está Ferrari de cara al próximo Mundial. Ha tenido un invierno muy atareado, ha estado con Audi, ha estado con la escudería y también se ha estado informando de cómo va ese Ferrari F138. Buenas tardes, Marc.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensación hay en el equipo? Porque lo que se ve desde fuera es mucho mejor coche que el del año pasado. Evidentemente fue un invierno muy malo el del año pasado, pero parecido nivel respecto a los rivales que el que hubo a final de la temporada pasada. ¿Tú crees que es porque Ferrari va un poco tarde y hay que esperar alguna carrera para ver la verdadera dimensión del coche?
No, yo creo que tarde no vamos. Todo va según lo que teníamos planificado. El coche, cuando se presentó en enero, los primeros test pues fueron positivos. Estaba al nivel que creíamos que íbamos a estar. Las evoluciones que hemos ido probando pues también están funcionando según nuestras expectativas. Está claro que no solo nosotros, todos quisiéramos tener más tiempo antes de Australia, pero el tiempo es el que es. Pero de verdad que nuestra hoja de ruta se está cumpliendo casi a la perfección. Lo que pasa es que los rivales son muy competitivos y no nos engañemos. El año pasado estábamos lejos de los mejores coches. Yo creo que nos hemos acercado, pero ¿cuándo nos hemos acercado? Esto lo sabemos en Australia.
Porque por lo que has hablado con Fernando, ¿qué característica ha destacado el coche? ¿Hay algo realmente que haya una mejora o simplemente lo ven muy parejo al que había el año pasado?
No, es mejor en bastantes aspectos. No entraré mucho en detalles, pero yo lo he probado un día de filmación y que no es el día para probar nada, pero bueno, tienes un poco de sensación y te puedo decir que el coche lo notas de entrada, un piloto lo nota cuando un coche es mejor, y este es mejor que el coche del año pasado. Te da más confianza, es más estable, es más fácil de conducir, que esto todo lo genera tener más grip, ¿no? Más adherencia. O sea, que del primer momento, cuando el piloto lo prueba de entrada, se da cuenta que es una mejora respecto al año pasado.
Lo que pasa es que el perfil, un poco de declaraciones, es un perfil bajo, ¿no? Porque, o sea, tú, si ahora mismo tuvieras que apostar, ¿dónde crees que puede estar Ferrari en Australia?
Bueno, yo apostaría al rojo porque es muy vestido de rojo, ¿no? Y es mi equipo. Sí. No te lo sé decir. Lo que pasa es que no tiene sentido ahora crear falsas expectativas cuando no lo sabemos, porque no sabemos los demás qué cargas de combustible llevan. No tenemos ni idea, ni ellos saben las nuestras. O sea, que es un juego un poco que nadie sabe cada uno dónde está. Solo sabemos dónde estamos nosotros mismos. Con lo cual no tiene sentido hacer ahora cábalas de dónde vamos a estar, porque es que no tenemos ni idea. Y hasta el sábado en Australia la gente va a tener una idea bastante clara de la competitividad de cada coche.
Ayer emergió Mercedes con Lewis Hamilton. Casi todo el mundo decía, bueno, Mercedes sí, pero le cuesta porque viene de más atrás. Hoy ha estado Rosberg muy fuerte, pero Fernando ha mejorado mucho respecto a los tiempos de ayer de Ferrari. ¿Quién crees? Evidentemente Red Bull va a ser el equipo, pero ¿crees que Mercedes va a ser un gran rival también?
Sí, sin duda. Pero no solo Mercedes, ¿eh? O sea, yo no descarto en absoluto ni a Lotus ni a McLaren, con lo cual, con Mercedes, Red Bull y nosotros ya estamos hablando de 5 equipos que pueden optar a ganar carreras, ojalá, porque el año pasado fue realmente muy bonito el inicio del Mundial, y no nos olvidemos de los Force India, de los Williams, que siempre son competitivos, ¿no? O sea, que veo un Mundial, al no haber cambio de reglamentación, yo creo que se van un poco a igualar las prestaciones de todos los coches, pero siempre va a haber unos, estos 5 grandes, yo creo, con Red Bull como referente, que debería ser los equipos que se disputen las victorias. Y en ellos, obviamente, incluyo a Ferrari, sin duda.
Bueno, ¿tú cómo ves, tú que estás corriendo en Le Mans, que es todo mucho más abierto, cómo ves este secretismo que hay en los test? Todos los equipos tapan todo, los mecánicos sacan los biombos. ¿Realmente tiene sentido con esos objetivos que tiene hoy en día los fotógrafos este exceso de celo?
Yo creo que sí que tiene sentido, y si más no, lo pones más difícil a los demás equipos, ¿no? Y ojalá que los equipos copien cosas de nosotros, porque quiere decir que hemos hecho un buen trabajo. Pero es parte de la pretemporada. Una vez estés en Australia, están prohibidos estos parapetos que se ponen aquí en los test. Y es simplemente poder demorar que alguien te copie algo. Pero, como bien dices, lo hacen todos los equipos, porque creo que hasta los más modestos también hacen lo mismo, ¿no? Ya es parte del juego de la Fórmula 1.
Fernando, ¿cómo le ves? Porque vimos un Alonso en descompresión hasta enero, de un golpe duro. ¿Crees que puede estar al nivel tan alto que tuvo el año pasado, que fue un nivel realmente excepcional?
Sí, Fernando, desde que entró en Ferrari, claro, yo seguro que también su nivel antes en otros equipos era altísimo, ¿no? Yo solo lo puedo comparar cuando lo he visto trabajando en nuestro equipo. Y el 2010, 11 y 12, 12 en particular, pero los 3 años son excepcionales. O sea, ha sido el mejor piloto 3 años consecutivos, en mi opinión. Y el 2011 y 12 votado, bueno, el 2012 votado por muchos, y el 2010 también votado por toda la Fórmula 1. Es imposible mejorar el nivel de conducción que tuvo, pero yo creo que lo va a igualar y lo va a intentar mejorar incluso. Digo en difícil de mejorar porque es que no hizo errores. O sea, la gran fuerza, tiene muchas virtudes, Fernando, pero una de ellas es su gran constancia y que no comete errores, ¿no? Es como una máquina perfecta. Y por lo que he visto en los test, está hipermotivado, además está contento porque el coche responde a sus expectativas, con lo cual sabe que si tiene otro año perfecto, él y el equipo, porque los dos hicieron un muy buen trabajo como el año pasado, pues podemos optar a todo.
Incluso con un coche que se presupone, lo ha dicho Stefano Domenicali y también lo ha comentado Fernando Alonso, que no va a ser el más rápido desde Australia.
Bueno, de entrada no, pero vamos a intentar que lo sea a un cierto punto durante el año, ¿no? Pero sería una gran sorpresa que en Australia fuera el más rápido, porque quiere decir que hemos recuperado 7-8 décimas, que esto no se hace en 3 meses. Yo nunca lo he visto en mi vida. O sea, que lo normal en Australia es que no seamos los más rápidos, pero que seamos suficientemente cerca de los de adelante que nos permita un poco optar a podio y un poco optar a estar luchando con los de la cabeza.
Porque hay otro gran ítem de este pretemporada, que es los neumáticos. ¿Tan malos son?
No, primero son los mismos para todos. Es un neumático que se degrada, pero yo creo que ayuda en el espectáculo de la Fórmula 1. Y creo que están haciendo un gran trabajo Pirelli, con neumáticos que no han dado problemas de fiabilidad en los años anteriores, han hecho carreras muy emocionantes y simplemente pues que se degradan. También es cierto que este circuito es muy duro y aquí estamos llevando el superblando, que es un neumático que no es para esta pista, es un neumático más para Australia. No veremos la degradación que se ve aquí. Esta es una pista extremadamente dura para los neumáticos, pero yo creo que Pirelli hace un buen trabajo porque se les ha pedido hacer neumáticos que creen estrategias y espectáculo, y es lo que hemos visto estos años.
Tienes un compañero nuevo español, Pedro de la Rosa, que le conoces, en fin, debutaste con él en Fórmula 1. ¿Qué tal ha sido su adaptación? Y si a ti te incomoda en algo en tu posición dentro de la escudería, aunque sea mediáticamente, o ¿cómo está la situación?
Sí, a ver, Pedro es un gran profesional, además de amigo mío, y nunca hubiera pensado que podríamos estar 3 pilotos españoles, ¿no? Y la verdad es que es una gozada, es un lujo para España y para mí en particular. Y Pedro nos puede solo puede ayudarnos. Él tiene mucha experiencia en el departamento del simulador y seguro que su ayuda va a ser súper útil. Yo tengo un rol diferente al que él hace, y de hecho nos complementamos a la perfección y suma y seguro que nos va a ayudar mucho en lo que necesitamos, ¿no? En cualquier área que podamos mejorar, que haya margen de mejora, pues bienvenido sea cualquier ayuda externa, y la de Pedro sin duda la apreciamos.
¿Te gusta que os llamen la Armada Española o la Roja de la Fórmula 1?
Hombre, Ferrari es italiano, no nos engañemos. Somos tres que hablamos español, pero tú miras el 98% de los componentes son italianos. Esto es una gozada. Sí, hay algún técnico extranjero, pero poquísimos, ¿no? Con lo que somos la excepción. Lo que pasa es que en España pues seremos muy presentes porque pues estaremos en la televisión, etcétera, etcétera. Pero que la gente no se engañe. O sea, estamos estos tres, pero el equipo es auténticamente italiano.
Marc, no te saco una respuesta fuera de carril. Eres tan políticamente correcto. Solo ya para terminar, ¿qué prefieres tú como piloto? Vas a hacer Le Mans, lógicamente, con Audi. Además has visto la dimensión de Audi, que es un equipazo. ¿Qué prefieres, ganar Le Mans o que Ferrari gane los dos mundiales?
No, esta pregunta me lo pones muy difícil. No, y me pongo nervioso y me implico en los dos proyectos. Está claro que en uno soy un pelín más protagonista porque en uno soy piloto, ¿no? Pero vibro con Fernando como si estuviese yo en el coche, te lo puedo asegurar. Y por suerte esta pregunta que me haces no es incompatible decir que los dos, no tiene nada que ver además, o sea, son carreras totalmente independientes. Lo que sí que esto me permite, pues que si no gana uno, gana el otro, ¿no? Con lo cual es muy difícil que yo salga el año en blanco. Pero repito, no son incompatibles y creo que es posible pensar que se vayan a poder ganar los dos. Es muy difícil, ¿eh? También en Le Mans es muy difícil y en la F1 ya lo hemos visto. Pero los dos tienen el potencial suficiente para optar a ser campeones.
¿Crees que hablando de Le Mans, puede ser, ya te has hecho Audi, ya estás en el equipo, puede ser tu año?
Sí, porque además estaremos con el Audi e-tron, o sea, ya iré con el coche híbrido y sí que podría ser mi año. Pero Le Mans es una carrera que tiene que salir de todo tan perfecto, pero sí, tengo todo y tenemos todo, además mis compañeros de equipo, estoy con dos pilotos que me gustan mucho y tenemos opciones, mi objetivo está claro, que es ganar otra vez las 24 horas de Le Mans.
Muy bien, gracias Marc por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias, gracias.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García y aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos
de lunes a viernes a partir de las 3. Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en el circuito de Montmeló. Muy interesante lo que nos ha contado Marc. Mira, ¿algún titular te quedas o qué?
Bueno, me quedo sobre todo que Ferrari puede luchar por victoria y en esa igualdad que él dice que va a haber y que prevé un campeonato como el comienzo del año pasado, que ojalá.
¿Qué me dices que están diciendo en la Sky, Carlos Barazal?
Que Red Bull podría llegar a bajar a 19-3 y los que más se le acercan, en este caso Mercedes y Ferrari, a 19-5. O sea, que se confirma algo que también se prevé, que es mucha igualdad.
También hay que decir que aunque sean ingleses, también se equivocan. Quiero decir que también cuando sale algo publicado fuera parece que es la verdad de Dios. En la Sky es una versión. Lo importante es que es verdad que hoy hemos visto a Ferrari más cerca aquí en este programa especial desde Barcelona y que se ve algo más que Nira, por ejemplo, que ha estado los 8 días. Hemos estado los 12 días de pretemporada. ¿Cuántos días ha estado Ferrari sin poner nada?
Sí, bueno, muchísimo. De hecho, más allá dio el toque de atención el viernes pasado en el último día de la segunda semana de test diciendo que no tenían absolutamente nada nuevo, que ya sí se han dedicado a probar cosas, pero también creo que el resto de equipos tampoco han probado mucho hasta esta semana. De hecho, eso, por eso Red Bull no se ha dedicado a hacer tiempos, porque lo que está trayendo no le está funcionando. McLaren ha estado muy desdibujado cuando las primeras semanas también parecía que iba a ser la revelación. Entonces yo creo que todos se han dedicado a probar ahora y eso, me repito, creo que puede haber mucha igualdad. Me gustaría haber visto a Red Bull apretando un poco estos dos últimos días para ver realmente dónde están. Pero ojalá, y es lo que pienso, veamos carreras muy igualadas, donde la victoria puede ser para cualquiera de estos cinco primeros, e incluso es un Williams, un Sauber, un Force India, y ojalá que caigan muchas para Ferrari, si hay que repetir.
No, luego la igualdad, dime, Charlie.
Son los primeros test de la era del doble difusor en los que Alonso acaba tan arriba y con tan buenas sensaciones.
Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, y que es verdad que comparado con lo que hemos llegado a vivir,
sí.
La era, bueno, no, el 2010 también terminó bien, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno, el caso es que Nira, un placer tenerte aquí, ¿eh? Cuando tú quieras.
Muchas gracias, Carlos. Te tomo la palabra.
Gracias, Charlie.
¿Les da permiso a Carlos Miquel para pasarse? Sí, ¿no?
Sí, siempre.
Vale. Sí, sí, me ha dado permiso. Sí, bueno, sí. Bueno. Sí, sí, no seáis, ¿eh? Ya empezáis. Si no estoy ahí, hombre.
Eso, media ya. Eso habito te pones cuando entrevistas a. ¿Verdad? Un tonito de voz así con Mar Llenego. Ay, ¿qué tal, Marc? ¿Cómo ves a Fernando?
Bueno, veo que te ha gustado la entrevista. Me alegro mucho, Paco.
¿Cómo ves a Fernando?
¿Cómo ves a Fernando?
No, si lo matizo.
Ah, ves a Fernando, claro. Si lo he matizado, pero bueno. Oye, que nada, que hasta aquí, de verdad, vuestro programa de motor. Un placer. Os quedáis con estos grandes profesionales de tiempo de juego.
Está pensando en un insulto ahora. No.
Bueno, hasta aquí con PGP. Adiós.
Dale, adiós.
Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Mira, esto de los coches a 200 y pico podía tratarlo él en Cope GP también, sí. Porque van igual de rápido que...
Has encontrado, ¿no?
Sí, ¿que dónde es viene? Una página de internet que cita equivocadamente al País. Dice, se desveló el misterio. Michael Essien fue el jugador que circulaba en un Porsche a 260 kilómetros por hora en la M40, según ha desvelado el País. Y luego, la información del País no cita eso. Dice que sí, que hubo otro jugador del Real Madrid que iba a 260, pero que la foto falló. Pero no dice que sea así, claro.
Ah, bueno, pero yo digo que hay un coche que iba a esa velocidad.
Sí, eso sí.
260.
A Essien le pillan a 150 y paga la multa. Y claro. Son
400 y por pagarlo en el momento...
Y 4 puntos le han quitado del cambio. Y lo de Benzema, como ya es delito, pues es juicio, que ya veremos cuándo lo pone. Pero vamos, que el País no dice que Essien fuera a eso, lo dice un... portal de internet, que es que en internet se ponen muchas cosas. Y el que iba conduciendo mamado y en dirección contraria es Niklas Bender, que estaba en el Arsenal. Esto ha sido en Copenhague y este fue el que dijo en su día que quería ser el mejor jugador del mundo, ¿no?
Sí, ese mismo.
Ahora si estaba mamado, es normal que fuese en dirección
Que tiene una colección de botas rosas y de coches rosas, y está un poco el hombre tocadillo de la cabeza.
¿Pero dónde está jugando este...?
En la Juve. Bueno, jugando.
Está por allí.
Forma parte de la plantilla de la Juve.
Vale. Bueno, pues hasta aquí Cope GP Rosa, Dirección General de Tráfico. Ahora ya activamos los sistemas de mensajes.
Pero, Angelio, tú que sabes todo.
Bueno, todo no.
A ver, dirección de Facebook de Tiempo de Juego.
facebook.com/tiempo de juego.
Ok. A ver, Mansilla, a ti te toca la dirección de Twitter.
@TJCope.
Se lo sabe. Mansilla. Y también te toca, Mansilla, la dirección de WhatsApp.
677-580-461.
Es que no lo llegas a saber y me cabreo, ¿eh?
Me levanto.
Ya lo sé.
Ha sido suspense.
Lo
ha hecho aposta, ¿eh?
Bueno, pues en todos estos medios te puedes poner en contacto con Tiempo de Juego.
Eres el control. Se llama Ramón.
Ya está un dedo tanto que me abruma y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Ay, estoy loco y agarrado por aproximación.
¡Juego!
¡Ay! Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
Televisor de 46 pulgadas Philips con Smart TV y Wi-Fi, antes 899 euros, ahora 699. Semana fantástica en El Corte Inglés.
Bueno, echando un repaso a la prensa, a mí la noticia que más me ha gustado es que se han reunido este fin de semana los príncipes herederos de toda Europa en Holanda. Es que no, es
¿no ha ido Felipe?
Sí.
¿Leticia también?
Noruega, me parece que es Noruega, Holanda... Bélgica, Dinamarca.
¿Y para qué? ¿Sabes el motivo? O sea, para encanta, ver el futuro de...
Para hablar de sus cosillas.
El futuro de la monarquía.
Hay cosas que discutir ahí. Hay... Claro.
¿Qué cosa bonita,
hay tema? ¿Eh?
Iban a discutir dónde se juega la final de la Copa del Rey.
Sí. Pero mola, ¿eh? Mola, todos los príncipes herederos.
La Copa del Rey, no la habéis pillado.
Hay que acreditarse. Para la próxima hay que acreditarse.
Sí.
Andamos a Vitorio.
No, a Juanma, que es especialista en hacer el inalámbrico y preguntarle al príncipe.
Juanma se queda.
Bueno, Juanma estará indignado porque no le han invitado a él. Más noticias. Está gracioso la rueda de prensa ayer del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas reclamándole un gol al juez de línea que se había sido mal anulado en Las Palmas, Barça B. Dijo el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas que el juez de línea le dijo, pues marcar a otro. que es lo que tendría que ser. En vez de andar chivándose al árbitro, me está protestando, no sé qué, pues le contesta de vez en cuando. Dice Vía que tiene un amigo que juega de línea, que cuando le dice la hora, le dice las 12:15. Y se queda tan ancho. Y a este mismo árbitro le insultaban gravemente y le gritaron en un partido, ¿el qué?
Desde la grada, en tono desaforado, le gritaron, ¡árbitro, imparcial!
¡Imparcial!
El tío se ofendió.
Esto era el fútbol.
Está bien empezar así con anécdotas.
Y fuera del fútbol estoy leyendo una que me está encantando, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros, ¿eh? Ni con el fútbol.
Ojo.
Cayo Lara, indignado con Telecinco por incumplir su palabra de entrevistarle. Al parecer le llevaron al gran debate ayer y le debían de tener ahí aparcado y que no había el momento de meterle. Y no le metieron.
Desde luego no tiene que ver con nosotros.
Entonces ha pasado toda la mañana tuiteando como Lama. Lamacope, arroba Lamacope.
Pues ¿Alguna vez te pasó eso a ti, eh? Dice, en Maracaná con algún invitado te pasó.
¿Nos cargamos alguno?
Sí.
¿Sí?
Sí. Aquí, alguno en el AVE le hicimos dar la vuelta.
Ah, en el AVE.
Sí, bueno.
Sí, bueno, lo mismo.
Dice, indignado, para aceptar ir a Telecinco se negoció una entrevista. Jordi me la ha confirmado a lo largo del programa y lo ha incumplido. Así vamos. Tal. Bueno, cosas que pasan en la vida. En fin, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a hablar del partido de esta mañana y de los de ayer y de los de esta semana que viene, que son bien gordos. O seguimos hablando de...
Seguimos así con estas cosas, ¿no?
A mí me interesa más.
Yo no sé ninguna, pero a mí me gusta.
Esta noche a las 9:00 damos el ganador de Gol Televisión gratis todo el año.
Ya sabes lo de Gol Televisión, ¿no? Que tú entras en cope.es, ¿eh? Tiempo de juego y luego Gol Televisión. Y una vez que estás en Gol Televisión ya ves todo, toda la oferta. Si eres amigo de Tiempo de Juego y nos dices de quién eres amigo, tienes que nombrarte amigo de alguien, de Armenteros, de Evangelio mío, de Paco. Y te sale un mes gratis de Gol Televisión. Y además la posibilidad de entrar en el sorteo de un año gratis de Gol Televisión. Recuérdalo, Gol Televisión. Sin gol no hay fútbol. El fútbol, vívelo en Gol Televisión.
Bueno, en un repaso de prensa, por ejemplo, el día después de un... Por favor, cállate. El día después de un Madrid-Barça, en el que el árbitro fue protagonista al final, pues claro, los ojos se te van al Sport y al mundo deportivo. La portada del Sport es 10 días para mejorar, la del mundo deportivo no. Penalti clamoroso. Así a lo bestia, así que luego también
pasa,
hablaremos de
imagínate
esto.
Que hubieran pitado el penalti y lo marca el Barça. ¿Qué pasa? Que empatan. Que tampoco pasa nada, no es tan grave un penalti. Que no. Fue penalti, efectivamente.
Sí, la cosa es que estábamos, por lo menos yo, cansado de las quejas arbitrales de Mourinho durante 2 años y ahora me parece que le va a empezar a tocar al Barça. Salvo que no caigan en ese error, que yo es lo que espero, que no caigan en ese error, porque es que ponerse a hablar de árbitros ahora, uff, qué pesadez. Pero vamos, lo hizo Roura el día antes del partido de Copa y ayer... casi todos.
Vamos a ver, es una final de la Copa de Europa. Juegan Real Madrid y Barcelona. Hay un penalti en el último minuto que no pita el árbitro. Lógico que sí. Víctor Valdés se ponga así. Pero un partido que no servía para nada. Y más, los dos equipos demostraron que no les iban a dar en el partido. Yo no sé cómo se puso así Víctor Valdés. Es que no lo entiendo.
Bueno, pues luego hablamos de esto. Entiendo. Antes, lo de esta mañana en Granada. Última jugada del partido y pum, gol del Mallorca. 3 puntitos para el Mallorca. Jorge de la Chica Granada, muy buenas.
Muy buenas tardes. Os hablo desde los exteriores del Estadio de los Cármenes, donde todavía la afición del Granada se encuentra con un duelo impresionante.
No se lo
aquí
cree,
todo
¿no?
El mundo, no se lo cree.
Ya se lo
con perdón, con la cara de tontos que nos hemos quedado aquí en Granada. Incluso, fíjate que os hablo desde los alrededores del campo, tendría que haber un ruido ambiental enorme aquí todo el mundo, a media voz, diciendo, oye, ¿quién ha perdido el partido? Pero en fin, al margen de esa cara de tontos de la afición, yo me quedaría con dos cosas en el postpartido, que son las declaraciones de los entrenadores. De un lado, Manzano, en su línea plana, prácticamente no ha querido decir nada, va a seguir con lo de las camisetas, con colocar algún titulito en la pizarra, pero no ha adelantado nada de lo que va a hacer en la próxima semana. Se va feliz, pero correctísimo. Y Lucas Alcaraz, que ha dado una rueda de prensa, hoy Lucas ha tenido algunos comportamientos raros en él, que no son habituales. Por ejemplo, en la rueda de prensa, se ha dedicado a justificar permanentemente los cambios, pero incluso cuando se le preguntaba por alguna decisión técnica, volvía sobre la anterior y trataba de justificarla. Estaba todavía reflexionando en voz alta sobre lo que ha podido suceder en el encuentro. No obstante, al Granada le queda gasolina para intentar aguantar en la primera, que es el auténtico objetivo que tiene el equipo rojiblanco, pero hoy en Granada hay una cara de tontos, incluso de la gente que no ha estado en el campo, porque los guasas echaban humo diciendo, ¿quién ¿quién es el que ha perdido el partido? Y esa sería una pregunta para los analistas técnicos.
Bueno, en número de ocasiones el Granada ha merecido más, pero ha tenido también algunas bien gordas el Mallorca. Hay un paradón de Toño en la segunda parte, hay un fuera de juego, se le pita a Giovanni, que no es que se quedaba solo delante del portero.
Un palo.
Vamos, que el partido era casi para cualquiera, si uno de Gémez al final. Y al final, ese cualquiera ha sido Gémez, que no haya sido titular, y pumba, cabezazo en un córner. Toño que la llega a tocar, pero no la puede evitar que se meta para adentro. 1-2.
Ya te voy a decir una cosa, que es que ha sido cabezazo de Gémez, gol y final del partido. Inmediatamente, no ha habido tiempo para otra jugada.
Lo último de verdad. Bueno, no deja lesionados ni sancionados el partido, ¿no?
No, en principio no. Todo el mundo viene y el Mallorca ya camino de su tierra. En vuelo ordinario, no tienen dinero para vuelo charter y por tanto están en el aeropuerto esperando que salga el vuelo de Granada hacia Mallorca. Y el Granada va a trabajar en la jornada de mañana y han cambiado el plan de entrenamiento y van a descansar el martes.
Muy bien, gracias Jorge, un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Mejor volar hoy que mañana. Eso es lo que ha pensado el Real Madrid, porque mañana hay huelga convocada y se marcha esta misma tarde. Ahora hablaremos con Miguelito y con Lama del Manchester Real Madrid. Lleva a todos convocados esta vez Mourinho. Cuando digo todos, es Marcelo incluido también.
¿Va
todos.
Casillas para la rueda de prensa también o no?
Para la rueda de prensa o para lo que sea, pero van todos. Todos convocados para allá. Enseguida hablamos de ese partido. Pero antes, que se me ha olvidado, habrá que repasar lo que tenemos esta semana por delante.
A ver, ponme música para una noticia buena para el empleo. Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa. Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa. YoSoyEmpleo.es. YoSoyEmpleo.es. Apoyo directo a empresas y autónomos que contraten a algún desempleado. Te dan hasta 3.000 euros por contrato indefinido. Y dan formación gratuita en las principales escuelas de negocios para desempleados. YoSoyEmpleo.es. YoSoyEmpleo.es.
Yo.
Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa.
Yo.
Esto te interesa. YoSoyEmpleo.es.
Aire es aire, pero Pima, penaltis increíbles, mutantes alegres, pichichis sin verbes...
No pierdas tiempo descifrando el plan Pima Aire y aprovechalo con Renault llevándote una Renault Kangoo con aire acondicionado y 2 años de mantenimiento gratuito desde 8.450 euros. Plan Pima Aire incluido. Financiado con Box 2 a través de RCI Bank. Transporte e impuestos no incluidos. Elige calidad Renault.
Bueno, ahora mismo tenemos ojos para la París-Niza, una prólogo de 2,9. Si es que están tardando 3 minutos en llegar. ¿Para eso, para qué hacen prólogo?
Lo hacen para tener una clasificación.
Sí, pero
para que salga mucha gente a la calle.
Pero 3 minutos, que hagan un prólogo de 6 kilómetros, de 2,9.
Pues ya no, es que últimamente no te gusta nada.
No, de verdad.
Pero ahora, 2 kilómetros, pues vale.
¿Sabes el chiste, no? Dice, no. Tú eres un poco tiquismiquis. ¡Tiquismiquis, tiquismiquis!
¡Qué bueno!
Enseguida vamos a ver el atletismo. Está aquí Angelito García. A las 5:20 empieza Ruth Beite a la final de
eso
altura.
Es.
Que es opción de medalla, y luego el 1500
clara,
a las 6.
Incluso de oro, y luego el 1500 a las 6. Cuidado con Bustos, que está en muy buena forma, y ya quedó bronce mundial al aire libre, o sea que tiene toda la buena.
Oye, ¿cuánto es lo máximo que ha saltado Ruth? 2.02.
Sí, lo máximo que ha saltado en su vida, 2.02. Y este año en pista cubierta, 1.98.
¿Ha saltado más de 2 este año o no?
Este año no, 1.98 en pista cubierta. Pero es la segunda marca, y la que tiene la primera, que es Alessia Trost, una jovencita italiana, hizo ayer 6 nulos en la calificación.
Como estoy puesto, ¿no? Atletismo también.
Mientras que Ruth dio un concurso limpio, la única que le supera en el ranking hizo 6 nulos, aunque se metió a la final.
Y más medallas ya no.
No. Bueno, es que no hay compite nadie más. O sea, bueno, Bustos con Casado, podrían caer dos, pero...
Nos pueden dar una.
Nos pueden regalar una.
No, bueno, recuerdo
regalárnosla.
Esta mañana Kevin López Plata en el 800, donde fue sexto Luis Alberto Marco y Patricia Sarrapio, con 14.07, me parece, en el triple, mejor marca personal, ha quedado quinta.
Mucho mérito lo de Patricia, ¿eh?
3 medallas de plata llevamos, a ver si caen otras 2 esta tarde y ya está. Por cierto, ya que te tengo aquí, ¿viste Nadal Ferrero? Eso no se podía ver.
Sí, lo he visto, sí.
6-0 en el primero, Nadal Ferrero, o sea, ya es el gran Nadal.
Yo te digo la verdad, y el propio Rafa dice que se vio asustado, anonadado y sorprendido por su nivel. Yo recuerdo muy pocos partidos de Rafa Nadal a este nivel. O sea, David no hizo su partido, pero de verdad que nadie hubiese ganado a Rafa a este nivel. Él mismo dijo que estuvo mejor que en varios de los mejores momentos de su carrera. Y yo en Roland Garros el año pasado, que para mí fue su mejor Roland Garros, no le vi jugar a este nivel. Con la derecha, con el revés, le volaba al revés a Rafa como no lo ha volado nunca. No, partidazo y lo sorprendente es que llegue tan pronto, a solo un mes apenas del regreso.
Pues mira, qué bien. Bueno, y tenemos a Evangelio mirando 4 televisiones. ¿Cómo empata el Olympique de Lyon a punto de terminar el partido en Francia? Con lo cual el Paris Saint-Germain se puede quedar líder en solitario.
va a quedar líder en solitario si no marca ahora el Olympique. Espérate, ha marcado. No,
que ha marcado el Brest. Ah, ha marcado. Lo era gol del Brest, pero lo han anulado, sí, por mano en el control.
Está a punto de batir el récord.
Sí. Sería ya.
No habías terminado.
De instantáneo ya. Está este viendo. Poder no puede ser.
Está viendo cómo empata el Bayern de Múnich. Acaba de empezar su partido en Hoffenheim. Lleno absoluto. Qué gusto da lo de la Bundesliga.
Javi Martínez titular.
Cómo palma el Inter 2-0 ante el Catania y la Fiorentina de Borja Valero 1-1 en casa con el equipo Verona. ¿Qué querías decir de la tecnología del gol?
No, por si ibas a comentar algo, que ayer la International Board aprobó lo de seguir probando el sistema y que van a permitir que en los videomarcadores de los estadios donde esté aplicada la norma el público pueda ver ese tipo de jugadas polémicas, que hoy hemos tenido una, precisamente en el partido del Olympique de Lyon, un remate de un jugador del Olympique de Lyon que ha sacado sobre la línea a un futbolista del Brest, o sea que ese tipo de jugadas se siguen dando para,
hombre, claro,
como excusa para los que quieran implantar este sistema.
Esta es la semana que tenemos por delante. El lunes, o sea, mañana, Sevilla-Celta. El martes, la Champions, además del Manchester-Real Madrid, Shakir, un árbitro turco, Dortmund-Shakhtar. El martes, cuartos de final de la Eurocopa de baloncesto, Radio Parm, que es de Alemania, Usue Bilbao Basket. El miércoles, además del Paris Saint-Germain-Valencia, el Juve-Celtic, que viene casi sentenciado de la ida de la Juve. Y cuartos de final de la Eurocopa de baloncesto para el Valencia, que recibe en casa al Unix Kazán. Comienza Indian Wells en tenis. El jueves, la UEFA Europa League para el Levante, que recibe en el partido de ida de octavos al Rubin Kazán. Y en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Zalgiris y Olympiacos-Barça. El viernes, más Euroliga, Besiktas-Caja Laboral y el Unicaja-Panathinaikos. El viernes empieza la próxima jornada de Liga. Tenemos un partido viernes, cuatro sábado, cuatro domingo y uno el lunes. El del viernes es Betis-Osasuna, viernes 9:30. El del lunes, Zaragoza-Granada, dos que están por encima del descenso ahora mismo. Los del sábado, a las 4, Rayo Vallecano-Español. A las 6, Valladolid-Málaga. A las 8, el Barça. Barça-Depor el sábado a las 8. Y a las 10, Mallorca-Sevilla. El domingo, por la mañana, buen partido. Athletic de Bilbao-Valencia. A las 5 de la tarde, Levante-Getafe. A las 7, el Madrid, Celta-Real Madrid. Y a las 9, Atlético Madrid-Real Sociedad, que es duelo en zona europea. Así que buen partido también. Bueno, pues eso es lo que tenemos esta semana. Hoy, ¿a qué apostamos?
Oye,
primero,
¿apostamos ya o no?
Sí, dale.
A ver, ¿apostamos al Español Valladolid o algo que se le ocurra a Evia?
Cierto.
Claro, pues lo que él quiera. Como se puede apostar en B365 a más de 20.000 eventos en directo, uh-huh, claro, como es la casa de apuestas online más grande del mundo y la que más recauda, que es lo más importante, o sea, la que más paga. B365.es. Le dan hasta 100 euros de bienvenida. Está el gran encebollado de Grit Encebollated.
El que quiera puede Evangelio, sentir envidia, como hace Paco viendo González, con el ambiente del Hoffenheim, porque el Hoffenheim Bayer se ve también
estás
en
viendo ahí?
B365.
Se puede apostar, bueno, a lo que quieras. Más de 20.000 eventos. ¡Hola, Evia!
¡Hola, Pepe!
A ver, dime.
Me ha dicho Mansilla, al atletismo. Apuesta al atletismo.
Vale, atletismo.
Podemos apostar en la prueba de 1.500. Lo que pasa es que hay una apuesta que es a ganador. Y ahí, claro, lo tenemos complicado porque está el gran favorito, que es Otvilen, que se paga 1,41. Y a partir de ahí ya vienen los demás. Y si queremos apostar a los españoles...
En la altura...
Estamos en el 1.500. ¡1.500! Quiere decir, que hagan una prueba de altura y consigan medalla. Bueno, la victoria de Arturo Casado se paga 17-1 y la de Bustos 19-1.
O sea, que ¿a Bustos se paga más?
Te digo una cosa, ¿sí? La de Bustos no es una locura. O sea, pues mira, no te digo que vaya a ganar, pero no es una locura. Y 19-1 yo apostaría.
Si echas ahí ahora 10 euritos,
vale,
te llevas una pasta. Y en el Español Valladolid, si quieres te doy una pincelada de esas que a ti te gustan.
A ver, dime.
Y te cuento que la victoria del Español se paga 1,83-1. La del Valladolid... Te dan 4,5 euros por cada euro que apuestes, si apuestas a victoria del Valladolid y gana, y el empate está 3,41.
Muy bien, has sido muy amable, Evia.
Bueno, es mi trabajo, Pepe.
Formándome de todo, ¿eh? No, gracias.
Un abrazo.
No sé qué haríamos sin ti aquí en
yo
tiempo
sí
de
juego.
Yo sí
sé lo que haríais, sí lo sé.
Anda, ponme a los pies.
Os pondríais
de tu señor,
si yo no estuviera, pero estoy para pitarlo.
B365.es.
Contestador automático de tiempo de juego.
Mucho Barcelona, pero a ver el Atlético de Madrid si dice algo, guapitos. Ay, cómo se os ve el plumero, madridistas, cómo se os ve. 8 penaltis a favor. Bueno, y eso que soy valenciana, que a mí el Barcelona me cae gordo, pero es un robo a mano armada.
Buenas tardes, vamos a ver sobre el penalti o posible o presunto penalti a favor del Barcelona en el partido que acaba de terminar ahora en el Bernabéu. No sé, posiblemente sea penalti, pero si todos los contactos dentro del área son penalti, en cualquier partido hay 50.000. Basta ver cualquiera de los corners. No sé, yo creo que hace falta bastante más para que eso sea penalti.
El primero ha empezado llamándonos mucho Barcelona, y ha terminado llamándonos madridistas.
La primera. Sí.
¿Y por qué no habláis el primer oyente, la primera oyente? ¿Y por qué no habláis del Atleti? Y eso que soy valenciano. Ha sido la vuelta a España entera. Bueno, 902-88-44-00. Ahora hablamos del penalti, del Barça y del Madrid, del Valencia en Europa y de todo lo demás. Otras ligas, otros deportes primero. Me ha engañado. Pensaba que te iba a poner yo de Dassel.
A partir de este momento, otras ligas, otros deportes.
Me gusta mucho a Jorge Velázquez esta canción.
Ah, la versión.
Quiero morir.
Este es Muchachito Bombo Inferno. ¿Te gusta o te gusta más la clásica?
Hombre, la clásica me gusta, pero tenemos, esta también.
Esta tiene mucho ritmo, ¿eh?
¿Sí?
¿No?
Vale.
Pregúntanos.
A ver, ponle ritmo a Quiniela Hípica.
Primera carrera, el 4. Segunda carrera, el 7. Tercera carrera, el 10. Cuarta carrera, el 7. Quinta carrera, primer caballo, el 1. Quinta carrera, segundo caballo, ay, 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 el 4.
¡Fútbol femenino!
Está líder el Athletic Bilbao, que ha empatado 1-1 en campo del Español de Barcelona. El Barcelona ha ganado 0-5 al Sporting Club de Huelva. Eso quiere decir que el Athletic Bilbao está líder con 58 puntos, que a 3 está el Barça y que a 5 está el Atlético de Madrid Féminas de Antoñito Ruiz. El Comarca Los Llanos collerense no se ha podido disputar porque el equipo visitante no ha podido llegar al destino del equipo local por la huelga de Iberia.
¿Anda?
Sí.
A ver, Tomás, ¿tienes la original también? A ver.
Y yo casta ayer solo fui un holgazán.
Esta no es la original.
Soy el guardián de su sueño.
De manzanita.
Pero bueno, tenemos un montón de versiones.
Es otra versión.
La original de Gimaler, que es Francis.
Más melódica, podríamos
decir. Cabrera. No, cambia, no. Va. Fútbol sala femenino.
Atlético Madrid Navalcarnero líder en la primera división tras la jornada número 21. Le ganó 2-0 al Ciudadías Burgas. Tiene 48 puntos.
¿Qué pasa? ¿Que a ti te gusta el ritmo?
Música, maestro.
No, porque tenga ritmo no quiere decir que sea bueno.
No, pero no sé, me transmite mejores sensaciones esta canción que la otra.
Vale, baloncesto masculino.
Liga Adecco Oro, jornada número 20. Es más alegre. El River Andorra es líder, le ganó 7-8-5-3 al Planasa Navarra. Es líder con una ventaja de 2 victorias sobre el Fort Burgos, que le ganó 92-52 al Leima Natura Basket Coruña. Y está tercero el Palencia Baloncesto.
Oye, ¿no teníamos un compromiso, Paco, de un libro? Te has olvidado, ¿no?
Yo no.
¿No? Hombre, es que nos han dedicado un libro.
Pues mira, tienes
de la Fórmula 1.
Un libro cachondísimo sobre la Fórmula 1.
Tienes de margen.
Ahora te lo bajo.
10 deportes bajamos, para...
¿no? Ah, mira, se lo tiene Evia, ¿no?
Yo tengo otro.
Vale. No, pero no tienes este.
No, pero yo tengo Cuadernos del Básquet.
Es un amigo de Charly Barazal.
Cuadernos
del Básquet, el número 4.
Ajá.
Ya lo se puede adquirir en cuadernosdebásquet.com. Es interesantísima. Parra se la ha leído de arriba abajo y está emocionado. ¿Le vi llorar mientras la leía? No te digo más.
Y para que llore Parra... Bueno, de todas maneras hay que bajarlo, ¿eh? El otro, el de Lorenzo. Creo que se llama Lorenzo, pero no me acuerdo el nombre. O sea, Lorenzo, pero no sé el nombre.
Mira que no,
Javier de Lorenzo. Es un libro que nos ha... Además, viene dedicado. Jorge, yo me lo llevé
Jorge
a casa.
Lorenzo, a lo mejor.
Porque
Jorge
me dijo
Lorenzo.
Paco. No, yo no lo dejes, que ya lo digo yo.
Lorenzo. A mí que me la quitarme enteros.
Claro.
Porque es tan bueno
yo
que...
Yo soy negro, a mí que me registre.
Vete a buscarlo. Vete a buscarlo. Baloncesto femenino.
Liga femenina, jornada número 19. El River Andorra es el líder de la competición. Está segundo el Fort Burgos.
¿Qué pasa?
Tercero,
está complicado.
Lucentum Alicante. Y es cuarto el Palencia. No, es que he hecho una cosa mal aquí, pero intento que no se note.
Oye, está bien, pero tampoco...
Manzanita le canta esto a su amor y su amor se asusta, yo creo, ¿no? Esta sí.
Quiero morir. Ahora quiero morir.
Esta es Moñas total, precioso.
¿No tenéis el vals de las mariposas?
Levanta una torre de balonmano masculino.
División de honor masculina, jornada número 16. El Barça le ha ganado 34-22 al Amenábar ZKE y por eso es el líder de la competición. Está a 3 puntos el Juanfersa Gijón, que empató 30-30 en cancha del Alcobendas. Y está el Ángel Jiménez Puente Genil como tercero después de ganar por la mínima 26-27 alto relato. Del amor también.
Balonmano femenino.
Ay, División de Honor femenina, jornada número 17. El Balonmano Vera Vera es el líder de la competición. Le ganó 27-17 al Mecalia Guardes. Le saca un puntito al Elche Mustang, que ganó en cancha del Castro Urdiales por 20-30.
¿Guardes o Guardés?
Pues puede ser Guardes, muy perfectamente. No tengo yo aquí el acento puesto, pero puede ser Guardes, sí. El Beti Alcobendas es tercero. Le perdió 23-20 con el Prose Tecnisa Zuazo.
Voleibol,
es que para ponerle un poquito de emoción. Superliga masculina, jornada número 18. Líder Caiteruel le ganó 3-0 al Soria Numancia. Y la liga femenina, después de la jornada 15, la lidera el... Debería hablar un poquito más bajo con esta música, ¿no?
No.
La lidera el no Aro Rioja Volei, que ganó 3-0 al Apinguela. Que se dice Apinguela.
Cada guerra. No tienes el bal de la mariposa.
¿No tenéis vosotros?
Qué bonito.
¿Tienes, Pepe?
Atletismo.
Campeonato de España de marcha atlética. Enhorabuena a Benjamín Sánchez, que es el nuevo campeón de España. El murciano ganó en la recta final al también murciano Miguel Ángel López por 7 segundos. ¡Vámonos! ¿Ves cómo a ti también te gusta, Pepe? Eneco Llanos quedó segundo en el triatlón internacional de Abu Dhabi. Solo le superó el campeón, el belga Frederik van Lierde.
¡Hockey!
De parte de Angelito García, hay que felicitar a las chicas de la selección española femenina de hockey que hoy han ganado a Bielorrusia en Valencia, 5-3, y se meten, si no me equivoco, Angelito, en semifinales de la World League.
Eso es.
¡Hockey, patinas!
Ok, Liga, en chicos no hay, porque hemos tenido Copa del Rey. Felicitamos al Vendrell, que es el campeón, le ganó 4-3 al Reus. Y en chicas sí que hubo Liga, es líder el Reus, que le ganó 2-1 al Vigues y Ries.
Oye, qué alegría, que pones el golf también.
Sí, hombre, el torneo HSBC de Singapur. En el que, bueno, Azahara Muñoz ha quedado 18ª. Ha terminado el recorrido con 4 golpes bajo par. Y Beatriz Recari, que también es española, ha quedado 24ª con -3. Ha ganado la estadounidense Stacy Lewis.
Muy bien. Esto es una bacala infame. O sea,
waterpolo.
Acabamos de colar golf femenino, una prueba no importante y ninguna española entre los 5 primeros.
Para dar una pinceladita, ¿no?
Se os ha ido la pinceladita. Pero mucho.
Waterpolo, anda.
En chicos, tras la jornada número 18, el Athletic Barceloneta es el líder, tiene 51 puntos, le ganó 18-5 al Helios. Iba a hacer un chiste malo, no lo voy a hacer. En chicas, la final de la Copa de la Reina la ha ganado el Sabadell Astral Pool. Enhorabuena al Sabadell Astral Pool.
Y por último, Rook Rugby.
División de Honor, jornada número 10, es un partido que quedaba pendiente, lo han jugado el Universidad de Vigo y la Samboyana SEAT. Y ha ganado la Samboyana, 23-40.
Así termina. Otras ligas, otros deportes. Esto sin vals de la mariposa no tiene gracia. Oye, puedes poner otro día. Por el amor de una mujer.
Ay, esa no.
Dos vale, para hombre, las cuatro. Gracias, ¿eh? Enseguida la ronda. El primer viaje a Barcelona. Empieza a las 5 el Español Valladolid. Y empieza ahora un partido de segunda, el Hércules Almería. Y ya hablamos de Barça Madrid y todo lo demás.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Te contamos lo que pasa cuando pasa. Te explicamos la actualidad que te interesa. De forma entretenida, con información al minuto.
COPE. Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Claro, en 1-1, que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
La última hora y el mejor humor.
Al poco tiempo una chica me dijo, un aceite, y le contesté, sí. Yo creía que llovía y era agua que caía. Anónimo.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
Más allá de las previsiones económicas, de los problemas que podamos tener, tenemos que intentar encarar con optimismo la vida.
COPE. Estar informado.
Los aficionados al baloncesto sabemos que los partidos se ganan superando obstáculos. Más todavía si juegas en silla de ruedas, como yo. Pero está claro que en tu vida diaria, lo último que te apetece es seguir sorteando obstáculos.
En Repsol ya tenemos más de 300 estaciones de servicio con elementos adaptados, como plazas de parking reservadas, surtidores con llamada asistida y zonas de circulación sin obstáculos. Y seguimos trabajando para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti.